Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es. Arrancamos hoy nueva temporada con la misma ilusión que iniciamos hace ya 10 años este programa y con la gran novedad de que seguimos. Contaremos con una unidad móvil nueva, la furgoneta, con la que esperamos salir al encuentro de muchos de nuestros guías sonoros. También contamos con un espacio propio esta temporada en Radio Vitoria, en el programa Aventureros de Radio Euskadi. Y también seguiremos unidos a Radio Viajera con más de 2 millones de descargas de audios al año. Así que arrancamos y lo hacemos muy ilusionados y contentos. Y estrenamos esta temporada despidiendo a la fotógrafa y documentalista Ana Zamorano en su nueva aventura, unir Getaria con Sevilla en bicicleta durante 1.600 kilómetros con la Fundación Elcano, en homenaje a los 500 años que se cumplen de esa primera navegación alrededor del mundo en barco. Son tiempos de redescubrir lo cercano y de esto va su nueva aventura junto con otros deportistas y exploradoras. Fuimos con la unidad móvil, con la furgoneta, hasta Sodupe para hablar con ella y que nos contara cómo vive por fin salir de casa con un nuevo proyecto. Después descubriremos también nosotros lo cercano con Javier Cámara, de la librería Cámara de Bilbao, nuestra librería de referencia para descubrir el universo literario que nos espera este curso y aquellos libros que le han marcado durante estos últimos meses. Seguro que os encanta, es una enciclopedia, además de un tipo muy majo y medio loco. Aquí arranca Piedra de Toque, hoy en busca de aventuras tras las huellas del Cano. Ana Zamorano le bastaron 5 minutos en Uganda para saber cómo quería viajar y cómo quería vivir. A los 2 años ya estaba conociendo el mundo a lomos de una bicicleta con la que atravesó Patagonia hasta México, luego le siguió Irán, Armenia, Georgia, y hace poquito pues en su cabeza estaba Asia Central con la Ruta de la Seda como protagonista, pero la COVID que nos tiene a todos locos allá le tuvo en casa y hasta su casa hemos venido, hasta su puerta, para estar con ella porque está a punto de partir a una nueva aventura y queríamos arrancar esta nueva temporada de Piedra de Toque pues con historias cercanas, sencillas, pero que hacen muy especiales nuestros guías por su manera de vivirlas. Egunon, Nana, ¿dónde estamos?
Egunon, Iñaki, nada más y nada menos que en el Ilso, entre Zalla y Güeñes.
Sodupe es la localidad donde vive Ana de manera habitual, su campo base, y tenía en deuda venir aquí a conocer su campo base y hablar con ella, además en esta unidad móvil, que es nuestra furgoneta nueva, aquí de Piedra de Toque, y a ella pues se le ha ocurrido un sitio maravilloso, que es este balcón a los valles que tenemos a nuestros pies, que qué valles son.
Bueno, es todo el corredor del Cadagua, el río que predomina en la zona de Encarterri, y bueno, pues el Erecha, Gallarraga, el Colicha, todos los montes bocineros que se llaman.
Y antes de que nos encerraran en casa, antes del estado de alarma, ya hablamos y nos contabas, ¿no? Esos ingredientes que están siempre en tus viajes. Han pasado unos cuantos meses, ¿cómo van esos ingredientes? ¿Sigues con ganas de viajar? ¿Sigue el plan de Asia Central en tu cabeza?
Por supuesto, eso yo creo que es una espina que hasta que no la haga no me la voy a poder quitar. Y Asia Central, bueno, después del caramelo que me metí en Irán, ha estado ahí súper presente, pero bueno, como has dicho, por el tema del virus, pues no se ha podido hacer, pero obviamente si el año que viene se puede, voy de cabeza.
Y la suerte también de estar en las redes sociales donde están es que has estado en casa y has podido editar mucho material, ¿no? También nos has ido regalando muchos de los retratos que hiciste en esos caminos, en esos viajes, porque viajas tú buscando eso, encuentros con gente y en especial con mujeres de un entorno rural, pues como el que estamos viendo aquí, ¿no? Donde están tus raíces.
Sí, o sea, la parte social en mi viaje yo creo que es la predominante, o sea, sin ninguna duda el hecho de encontrarme y de buscar cultura y gente que siga manteniendo raíces, ¿no? Porque al final nosotros, pues quieras o no, siempre vamos a este mundo desarrollado, como, yo qué sé, países occidentales como ejemplo, y nos olvidamos un poco de nuestros ancestros, ¿no? Y es un poco lo que voy buscando en la bicicleta. O sea, gente que todavía, digamos, que está anclada en su cultura o que de alguna forma todavía la mantiene. Entonces, pues sin ninguna duda, los países en vías de desarrollo son un gran ejemplo para mí. Y donde conoces sin duda y sin ningún tipo de barrera la hospitalidad como nunca antes la he podido conocer.
Y eso es lo que te pasó a ti, ¿no? Estabas viajando por Uganda y viste que una persona salía de la selva en bicicleta. Y a ti eso te pareció, vamos, la bomba.
Sí, yo llevaba ya mucho tiempo buscando eso, ¿no? O sea, un medio de transporte que me diera lo que os acabo de contar, esa parte social, esa parte cercana a la gente, que de ninguna otra forma la había conseguido. Y el día que bueno, yo iba haciendo dedo 1000 transportes públicos para llegar hasta la selva, para ver los gorilas de montaña en la selva impenetrable de Viwindi. Y nada, pues me encontré con este tipo, supercargado de alforjas, y desde ese primer momento que le vi dije, no, yo tengo que hacer esto, porque todos esos pueblos que me salto en autobús o a dedo o lo que sea, pues en bicicleta no me los voy a saltar, ¿no? Y lo que me voy a saltar probablemente sean las grandes ciudades o los grandes pueblos que no van a hacer más que darme problemas o quebraderos de cabeza. Y así es lo que he hecho estos dos últimos años.
Decías, ¿no?, que te gusta encontrarte con gente, con personas además que mantienen vivas las tradiciones, las culturas y que lo hacen con orgullo. Y en breve vas a partir. No sé si en este nuevo proyecto están también estos ingredientes, ¿no? Hacer un homenaje a nuestro pasado con figuras que han destacado en la historia y que han tenido también una repercusión en el día de hoy.
Sí, o sea, nada más y nada menos que la expedición Elcano, en su aniversario, en su 500 aniversario, para mí es todo un honor participar o ser parte del grupo que nos va a llevar hasta Sanlúcar de Barrameda, que es donde él pisó por primera vez después de dar la vuelta al mundo en barco. Entonces, joder, para mí, lo que te he dicho, o sea, cada uno venimos de una madre diferente, de un bagaje totalmente diferente, de un lado totalmente diferente, De todo el estado, y bueno, yo creo que la fusión va a ser bastante cañera.
Y te has encontrado con eso, que a través de las redes han visto también tus historias, no solo como yo, para llamarte y que las compartas con nosotros en Piedra de Toque, sino también la propia fundación, que veías que voy a ser un miembro más de esta expedición, en el que vais a atravesar toda la península, desde Guetaria, la localidad del Cano, a Sevilla, el lugar donde partieron las naves y donde regresaron después de circunnavegar hace 500 años y abrir una nueva ruta que casi pues fue como tirar cable, ¿no?, y hacer un wifi universal, y en el que además vais a recorrer 1600 kilómetros. ¿Cómo están las piernas? ¿Cómo está el espíritu? ¿Cómo está la ilusión?
El espíritu más a tope que nunca, porque ya te digo, estoy súper motivada, más que nada por el equipo humano que hay y sobre todo por toda la pila de cosas que vamos a descubrir de camino, las gentes, orografías totalmente diferentes, y eso, ¿no? Y que cada uno vamos a formar o hemos sido seleccionados por un valor diferente que tiene que ver con la fundación. Y, por ejemplo, yo fui seleccionada por el valor humano cercano, yo que sé, Nacho Odín, por ejemplo, por todas las cosas que ha hecho él en pro de medio ambiente y de pues de los océanos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cada uno tiene como su motivo por estar, o sea, por formar parte del equipo, ¿no?
Son 1, 2, 3, 4 comunidades autónomas que atravesáis, ¿no? Euskadi, Castilla, León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y también la propia ruta va a ser una ruta experimental que puede dar lugar a una ruta con interés turístico, ¿no? Donde está la Fundación Elcano detrás y también el Gobierno de Andalucía.
Sí, o sea, yo estoy súper motivada también para que luego más gente se anime a hacer la ruta, y si puedo ser una vocera de la ruta que el Cano y la Fundación y todo, bueno, han diseñado, pues muchísimo mejor, que más gente descubra lo que nosotros vamos a hacer.
Y también está el potencial humano, ¿no? Tú eres una experta en buscar historias con componente humano por tu interés, por tu mirada. A ver qué te depara esto, ¿no? Creo que también entre el grupo de gente vas a estar ya encantada.
Sí, o sea, desde luego, o sea, como te he dicho, o sea, por ejemplo, tenemos a Josu Istueta, que tiene, yo qué sé, 30 años en un camioneto que ha cruzado medio mundo en él, ha esquiado Groenlandia, bueno, ha hecho mil cosas, Nacho Dean, como os he dicho, luego está también Emi, que es triatleta profesional, bueno, o sea, vamos a ser un equipo con bastante mezcla y yo creo que vamos a aprender los unos de los otros un montón.
Y esta ruta que vais a hacer casi como 100 kilómetros diarios, que la idea es llegar también a Sevilla para coincidir con un congreso de innovación social y, bueno, y compartir luego con todo el mundo pues lo que hayáis aprendido del camino.
Sí, la idea es esa. O sea, en realidad la charla no está fijada, no está ni hablada entre nosotros. Se va a ir construyendo a medida que nosotros vayamos haciendo la ruta. Y eso es algo también, como yo creo que muy cañero, ¿no? O sea, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, no sabemos pues cómo vamos a cuajar, si yo creo que vamos a ser bastante piña, más que nada por todo lo que vamos a vivir. Y la intensidad del viaje en bicicleta es, o sea, no sé, yo siempre digo que 10 días en bicicleta son como 3 meses de una vida, digamos, normal. O sea, que las experiencias que vamos a vivir yo creo que van a ser bastante bastante guays. No por los kilómetros, que va a ser buen tute, sino más que nada por todo lo que nos va a dar el camino.
Y además se va a poder seguir, ¿no?, por las redes sociales también de la Fundación Elcano, tanto en Instagram como en la propia web de la Fundación, con su blog. Y a mí ha habido un post, un titular que me ha gustado mucho, ¿no? Una expedición con el objetivo de volver la mirada sobre lo próximo. Y esto, aunque no si vamos a desarrollarlo al completo, yo creo que sí que hay algo práctico. Hay un virus, ¿no?, limitándonos el movimiento. Tenemos que ser responsables, tenemos que mantener la distancia con la gente para que ese virus no corra por el mundo, pero también nos ofrece una oportunidad, que es redescubrir lo más cercano. En tu caso, más estos meses, en cuanto se pudo salir de casa, cogiste la bici. ¿Y dónde te has movido este verano?
Pues la verdad que, bueno, estuve pensando Francia, no sé qué tal, y dije, no, venga, voy a descubrir el patio de casa, porque al final siempre, bueno, creo que no soy la única, siempre lo acabas dejando, y bueno, al final me pillé un bus a Gijón y salí desde Gijón ya para arriba, para Picos de Europa, y he hecho toda la ida Gijón, bueno, desde Asturias, Cantabria, norte de Castilla y León a casa, de vuelta. Descansé unos días y luego crucé todo Euskadi y hasta Pamplona. La verdad que ha sido una ruta bastante, bastante guay, en la que de forma paisajística no he echado nada de menos, porque hemos tenido, yo qué sé, he tenido desde Picos de Europa, que es alta montaña, hasta, yo qué sé, llanura alavesa, bueno, mar, y la verdad que ha sido bastante completa en cuanto a paisaje. Pero sí que me ha faltado el lado un poco humano. A lo que yo me venía acostumbrando hasta Georgia, o sea, la gente te veía en bicicleta, o sea, me veía en bicicleta y pues flipaban, ¿no? O sea, me daban hasta lo que no tenían. Y aquí ha sido un poco, no sé si por la mezcla del virus o no sé, pero ha sido un poco más distante.
Bueno, yo creo que aparte hay una realidad, ¿no? Que es cierto que hay que redescubrir lo próximo, pero hay que hacer casi un esfuerzo también, ¿no?, en conectar con el próximo, porque ha cambiado mucho. Igual la ingenuidad de los caminos que has ido encontrándote en esos viajes de montaña, ¿no?, hacia valles perdidos, aquí la accesibilidad, pues también, pues hemos ido perdiendo esa frescura.
Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, no sé, yo siempre digo que al final en los países en los que he estado, me da igual Latinoamérica, Irán o el Cáucaso, viven como, yo qué sé, como mis haitites, pues como nuestros haitites, ¿no? Hace 50 años, donde entre vecinos ayudaban, yo qué sé, hoy se recogía los fardos de tu prao, al día siguiente los del otro, y todos ayudábamos en comunidad. Y aquí, pues bueno, ha cambiado. No sé si llamarlo desarrollo o qué, pero bueno, eso es un poco también lo que la Fundación Elcano quiere resaltar, ¿no? O sea, como que cada uno piense y de alguna forma analice el momento para crear, yo qué sé, algún tipo de conciencia hacia futuro.
Sí, es cierto que además la propia expedición recupera algunos de esos valores y esos elementos que estaban también presentes en esas grandes expediciones primeras, como fue la del Cano, ¿no? El tema de la sostenibilidad, ¿no? La importancia de mantener la salud del mar, del planeta, la diversidad cultural, ¿no? Esas grandes vías, que imagino que lo que se encontró el Cano en ese viaje y lo que supuso, ¿no?, para ver nuevas vías comerciales, culturales, pues fueron alucinantes. Ahora, pues nuestra huella no va a generar tantos cambios, pero es cierto que pone muchas otras pequeñas detalles y, en tu caso, pequeñas historias que se les puede sacar mucha amiga. ¿Dónde te vamos a poder seguir toda tu ruta?
Bueno, a mí en particular en el Instagram Remoteana y luego, por supuesto, a través de la Fundación Elcano también en Instagram y, bueno, a toda la gente que vamos a estar participando en el equipo de forma individual, o sea, en sus perfiles de Instagram.
Pues nada, Ana, ya estás preparada para los 1.600 kilómetros que te esperan, con seguir la estela más de Izueta, que es un tipazo, de Nacho Dino, otro que además ha ido nadando, ha ido caminando con triatletas. No sé, ¿te noto un poco nerviosilla también, Ana, o qué?
Sí, la verdad que no te voy a engañar, estoy un poco nerviosilla, pero La verdad que yo creo que las ganas superan a los nervios, así que en cuanto estemos en ruta yo creo que va a ser súper cañero y súper guay ir compartiendo con toda esta gente y eso, ¿no? Los momentos de parón, de los momentos también de bajón, ¿no? Porque también existen en los viajes y yo creo que vamos a formar un gran equipo.
Qué ricasco por acompañarnos, por guiarnos también hasta este lugar cercano a Sodupe, este monte, este balcón natural a Vizcaya. Mucha suerte, te seguimos y dile a Nacho Dín que queremos echarle el micro en cuanto se ponga a tiro. Es que ricasco.
Joder, sube ahí. Muchísimas gracias, ¿eh? Y nada, por supuesto que a Nacho Dín y a todos los que formaremos el equipo.
Seguimos de viaje en Piedra de Toque y seguimos el mensaje que nos ha transmitido Ana, ¿no? De redescubrir lo cercano, que la Fundación Elcano, ¿no? Pues iba a unir Guetaria con Sevilla. Nosotros lo que hemos hecho es a un lugar muy cercano, pero con un gran potencial y una gran ventana al mundo, como es la librería Cámara de Bilbao en la calle Euskalduna, con Javi a la cabeza, tercera generación de libreros. Hubo todo un artefacto cultural que además ha recibido varios premios en esa línea, ¿no? Como librero cultural. Y que para mí este lugar no es un lugar solo donde uno puede adquirir libros, sino es un lugar donde puedo echar una buena risa, saludarle a Javi, contarle mis batallas, que él me cuente las suyas y, ¿por qué no también?, adquirir buenos libros y buenas novedades. Javi, ¿cómo estás?
Bueno, pues estamos ahí razonablemente estables, sí, sí. Bien, bien no vamos a decir, porque bien no estamos ninguno ahora mismo, ¿no? Pero bueno, pues estamos peleando con esto, vamos.
Bueno, además tuviste un pequeño caso de éxito, ¿no? Durante la pandemia creaste un club de lectores y la gente más o menos respondió bien, ¿o no?
Bueno, joder, en realidad fue al revés. Yo tuve un caso de fracaso, ¿no? Porque yo durante la pandemia, pues yo hice divolquete. A mí la pandemia emocionalmente me superó. Y nada, hubo gente que empezó a ponerse en contacto con nosotros, pues ofertándonos apoyos. Y ya pues hubo un momento en el que empecé a salir un poquito de este tema y empecé a ver los apoyos que se estaban generando en ese sentido y ahí canalizamos, buscamos la manera de canalizar todos esos apoyos y es cuando sacamos el club de socios, en el que sí que pues la gente nos ha metido y nos ha apoyado mucho, pero ha sido la gente la que la provocaba al revés. Nosotros estábamos ahí tumbados mirando la pared ahí como un león enjaulado, igual.
Bueno, se dice mucho, ¿no?, de lo que encierra estas paredes, ¿no? No solo libros, sino que una red de gente que viene aquí, eso, a ser feliz o a coger trocitos, chispazos para su vida, ¿no?, que inspiren o que le lleven a vivir aventuras nuevas.
Sí, hombre, yo creo que eso sin duda, ¿no? Para mí ha sido una de las experiencias que me ha dejado la pandemia, ¿no? El ver la importancia que tiene en el mostrarte el apoyo en esos momentos en los que tú no estás bien, ¿no? Ver a esa gente que te estaba apoyando ahí, pues desde luego que nos dio una fuerza terrible para relanzarnos, ¿no?, a este nuevo mundo. Y sí, yo creo que ha sido una de las experiencias vitales que me va a dejar a mí este momento.
Bueno, y en el mundo editorial también tiene su reflejo, ¿no? Están saliendo muchas obras, ¿no?, que recogen lo que es la pandemia, los virus, y también ya van llegando, ¿no?, esos ecos de lo que supone la revolución en la cabeza, ¿no?, de todos nosotros, el aguantar el que el mundo para y uno se tiene que quedar en casa.
Sí, o sea, de momento estamos todos en el mundo editorial, está como muy centrado en el virus, todavía en la psicología del virus o en los efectos que nos va a generar, en cómo nos está transformando, yo creo que no, pero vamos, novedades de virus ahora mismo hay todas, casi ya tenemos que empezar a establecer cierto criterio porque pues es una fórmula editorial de éxito actualmente y cualquiera está sacando ahora un libro en el que nos cuenta sus batallitas sobre el virus. Que está bien también porque esas batallitas hasta ahora nos las estaban contando instagramers y youtubers que sin ningún tipo de rigor, ¿no? Y ahora por lo menos ya empezamos a ver que hay gente de rigor que se está aproximando a la pandemia y al virus.
Y más allá del virus, te proponía 5 libros, 5 títulos que pudieran ser representativos de un poco del universo de esta librería y de tu universo. Y aquí los tenemos, encima de una mesa, en el patio de la librería, con 6 pisos para arriba, se ve el cielo azul hoy de Bilbao. ¿Por cuál empezamos?
Pues mira, vamos a empezar por... te iba a decir por uno que no he colocado, porque como estábamos hablando del virus, a mí me ha gustado mucho también el de Daniel Linearity, ¿vale? Que yo creo que siempre es un hombre que dispara desde lejos y la deja cerca de la diana, ¿no? El libro que ha escrito sobre la pandemia, pues reconociendo ese hecho, ¿no? Que es muy precipitado, pero creo que fue uno de los primeros libros en los que ya se empezó a ver un poquito, se empezó a rascar un poquito lo que había debajo de esto, ¿no? Y por cambiar de pandemia, hay otro tema también que está muy de actualidad ahora mismo, que es el Black Lives Matter, este estadounidense, y yo ahí siempre me acuerdo de un libro del que obtuve una gran enseñanza, se titula Negro como yo, es de Capitán Swing, está editado por John Griffin, y es una historia muy curiosa. Es la historia de un experto en racismo, que él es blanco, ¿no? El John Irving, y se cambia la pigmentación de la piel y se convierte en negro. Por decirlo de alguna manera, transformarse de negro a blanco, como Michael Jackson, es complicadísimo. Pero de blanco a negro lo tenemos muchísimo más fácil. Este hombre ya en el año 60 dice que tomándose unas pastillas, dándose unos rayos y afeitándose unas partes de las manos donde los blancos no tenemos pelo, se convierte en negro, se transforma en, adquiere un tono de pigmentación negra y se mete en el Missouri de esos años. Siendo él un experto en cuestiones raciales, en cuestiones de xenofobia, te cuenta su experiencia. Tenemos que reconocer pues que era un momento en el que igual para un negro para ir a mear tenía que ir andando 6 manzanas, no había baños para negros, no podían acceder, ¿no? Y no aguanta, ¿no? Y entonces un poco la experiencia que te queda ahí es de cómo ya puedes ser el mayor experto en cualquier tema del mundo, que no hay mejor conocimiento que el que lo haya vivido, ¿no? O sea, es así, ¿no? No hay nada que supere la experiencia, ¿no? El conocimiento. Y yo me quedé con eso de este libro.
Un libro que además ha cogido el guante, porque creo que Capital Swing publica ahora otro libro sobre esta temática. También Península, en el de Mikel Ayestarán, ¿no? Sobre Estados Unidos, con esa corresponsalía de ETV que estuvo dirigiendo desde Nueva York. Y también tenemos el de Libros del Cao, que coge un día, ¿no? En esa América, un día en el que fallecen un montón de jóvenes negros y pone el foco en esa realidad. Y bueno, luego está la actualidad, que nos está todo el rato recordando que la segregación es algo real, que sigue ocurriendo, no solo por la piel, también por la religión o por la procedencia, ¿no? Como está ocurriendo en Palestina y con Israel, o en muchos otros lugares, o aquí mismo, ¿no? También, ¿no? Entre pobres y ricos o cualquier otra diferencia. Pues apuntado, queda.
Y luego hay una novela también en 6 Barral que se titula 6 días de Ryan Gates, que aquellos seguidores de la serie The Wire, que les haya gustado The Wire, que no dejen de leerse esta novela porque es la historia de una banda durante unos incidentes, los incidentes que hubo en Los Ángeles en el año, no sé si fue 89, cuando también hubo una sentencia contra unos policías que habían matado a un negro y los absolvieron. No me acuerdo del nombre de la persona fallecida, pero vamos, es estilo The Wire, 6 días en Los Ángeles, 11.000 incendios, 10.000 detenidos, estos son datos reales, y una banda de latinos que se dedica ahí a impartir justicia, según su criterio, claro, fabulosa.
Bueno, pues nos lo apuntamos también, Negro como yo, de John Griffin, Capitán Swing. ¿Qué otro libro representativo de este universo que encierran las paredes de tu librería, Javi, y tu cabeza?
Vale, jolín, pues mira, hoy me voy a centrar un poquito en el ensayo, ¿vale? También, porque quizás es lo que más leo últimamente y bueno, pues la selección un poquito que he hecho va un poquito por ahí. Luego el filósofo, o uno de los filósofos de moda, es el Byung-Chul Han, este es el de La sociedad de la transparencia, La sociedad del cansancio, Psicopolítica, En el enjambre, y ahora acaba de sacar uno que es La desaparición de los rituales, ¿vale? Este hombre tiene una grandeza, que sus libros son cortitos, entonces se le sigue bien, ¿vale? No hay que ponerse, son libros que tienen, pues eso, 115 páginas, son pequeñitos y se les sigue bien. Y además sus libros se van construyendo unos sobre otros. Si le has leído alguna cosita, si les vas leyendo, vas viendo que los últimos libros que van sacando se apoyan los anteriores. Con lo cual, pues por decirlo de alguna manera, en este último, en La desaparición de los rituales, tienes el conocimiento también que ha desarrollado en los previos. Y este libro, ¿qué trata un poquito? Pues trata de la pérdida que, como dice el título, ¿no? ¿Cómo estamos perdiendo los rituales, ¿no? Los rituales, por decirlo de alguna manera, son la caja de resonancia en la cual construimos nuestro ser social, ¿no? Y cómo actualmente estamos desplazando todo lo ritual. ¿Por qué? Porque él indica que lo ritual tiene un fin, ¿no? El rito marca el principio y el fin de un elemento, ¿no? Lo más cercano yo creo que es, pues en la religión cristiana, pues es el bautismo, la comunión, la boda y la defunción, ¿no? Yo creo que todos lo vemos eso con claridad. Y este hombre lo que indica es que ahora mismo el sistema no quiere poner fin a nada, ¿no? Porque lo que se trata es de que se genere una serialidad, ¿no? Por eso también tanto el éxito de las series que tienen ahora, porque tú no quieres ver una película que tiene un principio y un fin. Prefieres ver una serie que tú la puedes ver hasta que aguantas, ¿sabes? Y ahí tienes un modelo de consumo que es mucho más extenso, ¿sabes? Y es por eso que estamos atacando al ritual, porque no queremos que nada nos identifique o tener elementos que se identifican con el final de algo, porque como modelo de consumo es un fracaso, es decir, esto lo he consumido hasta el final, me he visto la película, ya la he acabado. No, mejor, oye, una serie, ¿y eso qué? Esto dura, te diré yo, esto dura hasta que haya gente aquí pagando porque estos actores se sigan moviendo y estos guionistas se sigan moviendo, ¿no? Y un poco la historia que presenta él es esa.
Que además en su obra siempre tiene unos enemigos, ¿no? Que además los tenemos omnipresentes en nuestro día a día y parece que vivimos ya encerrados a ellos. Y hablando del, ¿no?, del dichoso virus y la pandemia, hemos visto que teníamos que estar encerrados dependiendo de ellos, ¿no? Como son las grandes transnacionales, ¿no?, de la tecnología, y que poco a poco van apoderándose de nuestra vida, nuestros hobbies, nuestras formas de hablar, de ligar, de, no sé, de encender la lavadora.
Sí, efectivamente. Él no a las tecnológicas no les tiene nada de cariño. Y lo que hace un poco también es desnudar sus intenciones, ¿no? Quizás cada vez somos más conscientes de estas empresas, qué es lo que obtienen de nosotros o qué es lo que buscan en nosotros. Pero yo creo que este ha sido y es un precursor en mostrarnos objetivos, cuáles son los objetivos que estas tecnológicas están buscando en nosotros y de los cuales todavía nosotros no somos conscientes. Con el paso del tiempo, lógicamente, nos vamos dando cuenta, pero siempre ha sido un precursor en eso.
Muy bien, pues lo aceptamos. La desaparición de los rituales, un ensayo con también el que nos proponías de Daniel Irenariti. Ya más sabemos que a ti te gustan mucho los ensayos porque a ti lo que te gusta es darle también al coco y es una buena manera también de viajar y conocer otros mundos. ¿Qué otra propuesta nos traes?
Mira, vamos a cambiar un poco, vamos a meter un poco de novela, ¿vale? Y esta es de Brian Panowitz. Brian Panowitz tiene solamente dos novelas. La primera se titulaba Bull Mountain y la segunda es Como Leones, ¿vale? Ahora acaba de salir Como Leones, pero es muy difícil hablar de una sin mencionar a la otra. Y como tampoco quiero desvelar nada, porque estas son dos novelas que tienen mucho por desvelar, pues diré un poquito que son unas novelas ambientadas en el Georgia ese perdido, con familias de rednes, de estos paletos americanos dedicadas a destilar alcohol, marihuana, metanfetamina, con unos personajes muy duros, unos diálogos a lo Tarantino, siempre están buscando a ver quién es el más inteligente, el más elocuente, el más irónico. No te puedes encariñar con ningún personaje porque Juego de Tronos se queda corto con, en cuanto a muertos. O sea, aquí, en cuanto le coges a uno cariño, madre mía, se lo ventilan. Y tiene un cierre fabuloso. Y además de tener un cierre fabuloso, coges la segunda y no quiero contar nada porque desvelaría, pero es que hace el autor un juego que a mí me maravilló. Y no quiero contar nada.
Muy bien, bueno, el título Como Leones, con estas pinceladas que nos has dado, se ve que las 272 páginas que tiene el libro pueden estar llenas de, no sé si de mordiscos, de ataques, de arañazos, pero bueno, algo habrá ahí.
Sí, hay mucho paleto, hay mucha violencia, hay mucho Trump también, ¿no? Hay mucha, pues esta sociedad americana un poco castigada y desgastada, rural, ¿no? Y hay una comprensión. Y luego, bueno, el autor lo que hace es violentarla, le mete ahí tiros y golpes y giros sin parar.
Vale. Veo que también has seleccionado una novela histórica de viajes que también puede ir al hilo, ¿no?, de lo que hablaba nuestra anterior protagonista, Ana Zamorano, y esa expedición del Cano. ¿Qué haces tú aquí, ¿no?, después de esta realidad oscura, ¿no?, muy ligada a la actualidad con el ensayo? De repente aquí también te gusta, ¿no?, a ti leer la novela histórica.
Vale, sí, es casi se puede leer como novela o como ensayo también, porque este es de un autor que se llama Roger Crowley, que él es historiador, pero tiene la gran fortuna de escribir la historia como si fuese una novela. O sea, de verdad, es una cosa que yo creo que solamente la he visto también en Bill Bryson, el de haber visto de casi todo, en casa, en las antípodas, tal. Pues es un hombre que te cuenta cualquier cosa y, madre mía, te lo cuenta como si fuese una novela. Más tensión dramática no le puede poner. Y este, Roger Crowley, hace un poco lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que él es un experto en imperios montados o orientados al mar. Y aquí nos habla, pues, de Portugal y, pues, de la circunnavegación de África, como los portugueses consiguen ya dar la vuelta a África y su llegada al Índico con cañones, con artillería, y ahí en el Índico, pues ahí no había artillería. Y los portugueses, pues lo que hacen es primero disparar y luego preguntan quién manda, hasta que después responden que ellos. Claro, estamos hablando aquí también de que la llegada al Índico lo que pretendía era llegar a las Molucas a conseguir la ruta de las especias, que las especias, pues eso valía más que el oro, ¿vale? Entonces, esta es la historia de ese descubrimiento, del descubrimiento de primero de la circunnavegación de África y luego de la llegada a las Molucas, claro, por unos señores, por los portugueses, pues no sé, que llegaron allí y, yo que sé, una de las casualidades que tiene, pues con los hindúes, cuando empiezan a quitar Krishna, 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 ellos pensaban que eran Cristo y pensaban que eran católicos, ¿sabes? Dicen, ah, pues mira, aquí son de Cristo, están quitando Cristo, ¿no? O sea, había un desconocimiento total entre los dos pueblos y los portugueses lo que hacen es a cañonazos, no, ni siquiera saludan, todos ahí encienden la mecha, ¿sabes? Y a que les obedezcan.
Ya está muy bien aquí en la contraportada, ¿no? El mar sin fin. Un relato fascinante, como una de las naciones más pequeñas de Europa se embarcó en una de las mayores aventuras de la historia. Y eso es cierto, ¿no? Es que estas aventuras de aquellas épocas, que es cierto que aplicarles el criterio actual, me parece que la sensibilidad de esta gente pues estaba, ¿no?, años luz de la nuestra y eran un poco salvajes en las formas, pero es cierto que hay un espíritu de aventura, de conocimiento, de exploración fascinante, ¿no? Y para estos tiempos en los que nos va a tocar también, ¿no?, alimentar el nuestro desde casa, esta novela pues tiene un gran atractivo.
Sí, hombre, hijo, es una época maravillosa, ¿no? Bueno, a mí me encanta, ¿no?, toda esta época de las exploraciones, de ver cómo estos hombres se encuentran ante lo nuevo y cómo lo interpretan, ¿no?, que es muy gracioso, ¿no? Y sí, está ahí destacada. Luego también hay, pues, de Magallanes, también está la de Stefan Zweig, luego hay muchas. Luego está también muy curiosa también de Zweig, también tiene la de, ay, a ver si me sale ahora, la de Américo Vespucio, que esa también está llena de casualidades, ¿no? El por qué América se llama América, bueno, que viene Américo Vespucio, pero por qué Américo Vespucio le dio el nombre América, pues, bueno, ahí lo dejo para la novela de Zweig, pero vamos, es rocambolesco.
Y para terminar, veo aquí que nos es un libro que también puede tener todos los ingredientes de los anteriores y con el aval de que ha sido un exitazo, ¿no? Llevan ya la 15ª edición, se ha convertido además en una buena columnista que está prácticamente casi todos los medios. A mí me lo sugeriste de regalo y acerté. ¿Cuál es?
Bueno, es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, yo creo que ya muchos lo habréis averiguado. Y claro, pues este año pues tiene un papel destacado. Los libreros le hemos dado el premio al ensayo del año. Y bueno, muchos de vosotros yo creo que ya lo habréis leído. Irene Vallejo es una filóloga, 39 años, insultantemente joven para lo que acaba de hacer, que es presentarnos, contarnos la historia del papel, del papiro, del pergamino, del anaquel, de la biblioteca, y utilizarlo como excusa para contarnos la historia de la Grecia y la Roma clásica. Todo ello con una prosa de escritora, ¿sabes? Más que de ensayista. No hay por dónde buscarle pegas. Lo coges, aprendes constantemente, está lleno de curiosidades. La tensión dramática es fabulosa, escribe fenomenal, o sea, para todo el mundo, una maravilla.
Javi, es que Ricasco es una maravilla, tú sí que eres una maravilla, hablar contigo, voy aquí a saludarte, y que siempre me dan ganas de llevarme todos los libros posibles, y me suscitas mucha, pues, mucha ilusión por seguir leyendo, para conseguir abrir otro libro y seguir viajando, y este va a ser un poco el planteamiento de esta nueva temporada, el descubrir lo cercano. Javi Cámara, es que ricasco.
Muchas gracias a vosotros, hombre.
Dame algo real, dame tu alma de oro, que no te voy a fallar, yo no te voy a fallar. Algo de verdad.
Aquí termina el programa de hoy. Es que ricasco por estar siempre ahí, por inyectarme ilusión con vuestras escuchas, compañía y mensajes. Y nos despedimos con esta preciosidad de canción de Xoel López, que se funde en un abrazo con Ede y cantan eso de ábreme tu tesoro, que yo no te voy a fallar. Pues eso, allá vamos con la nueva temporada. Sed muy felices. Agur.
Todas las poses del maniquí y yo no puedo más. Yo ya no puedo más. Si de las fisuras de la erosión nacen los cuervos de tu corazón, déjalos volar, déjalos llorar. Dame algo real, quiero tu alma de oro, que no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar, algo de verdad. Ábreme tu tesoro, que no lo pueda olvidar. Yo no lo voy a olvidar. Ojos se clavan en ti, pareces eterno hecho de rubí sobre tu pedestal, en tu pedestal. Si de las fisuras de la erosión nacen los cuervos de tu corazón, déjalos volar, déjalos llorar.
No es oro todo lo que ven brillar,
sé que hay silencio bajo tu antifaz.
Fuera de este lugar, dentro de este lugar, yo sé que muerdes el polvo. Dame algo real,
dame tu alma de oro,
que no te voy a fallar,
que no te voy a fallar.
Dame algo de verdad, ábreme tu tesoro,
que no lo puedo olvidar.
Yo no lo voy a olvidar. Y si me das una luz,
y si me das una luz,
que no se muera mañana,
que no se muera mañana,
y que dure lo que tenga que durar. Y que dure lo que tenga que durar. Algo real,
ábreme tu tesoro,
dame tu alma de oro,
que no te voy a fallar.
Yo no te voy a fallar.
Quiero tu alma de oro.
Y que dure lo que tenga que durar.
Y que dure lo que tenga que durar.
Y que dure lo que tenga que durar.